No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo, igualmente.
Hoy no podemos dejar de hacernos eco de un canje entre un ciudadano israelí y 25 presos egipcios. Oriente Medio vive horas inciertas y por ello también abordaremos las últimas noticias que llegan del Líbano. También recogemos una terrible información desde Siria. Finalmente, un video del atentado de la AMIA que podría aclarar algunos puntos. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural.
Pues vamos a empezar, Marcelo, con Israel, como anunciabas, ya que Sale Mergi, que por cierto es también nuestro corresponsal en Israel, escribió en un artículo para el diario El Mundo que en el marco de los esfuerzos de Israel y Egipto y con la ayuda de Estados Unidos, Egipto ha aceptado liberar a Ilan Grapel. A petición de Egipto, Israel acepta liberar a 25 presos. La aprobación final se realizará este martes en la reunión del mini gabinete en Jerusalén. El canje, sin embargo, se prevé para este jueves. De esta forma, se pone punto y final al llamado caso Grapel, un joven israelí con pasaporte estadounidense que Egipto arrestó el pasado 12 de junio, acusándole de espionaje y de alentar la violencia confesional en tierras egipcias. Desde entonces, tanto Israel como Estados Unidos han negado con rotundidad las acusaciones. Pero es también, o sobre todo, el epílogo del canje del soldado israelí cautivo Gilad Shalit en manos del grupo islamista Hamas por 1.027 presos palestinos efectuado el pasado martes. Un intercambio que contó con la decisiva mediación de Egipto, el primer país que firmó la paz con Israel. Es otra fase del precio pactado. Netanyahu ha informado de que no se trata de presos por motivos de seguridad nacional. En otras palabras, se trata de detenidos egipcios por acciones delictivas como entrada ilegal en el país o tráfico de drogas.
Este es este nuevo acuerdo o la continuación del acuerdo alcanzado por Gilad se enmarca también dentro de una estrategia diplomática que lo que está buscando es aliviar las tensiones que han ido en aumento entre Israel y Egipto luego de la caída de Hosni Mubarak. Uno de los momentos álgidos en esta coyuntura de desencuentro fue el ataque a la embajada israelí en el Cairo. Por otra parte, este canje también le dará oxígeno al gobierno de transición egipcio, sofocado por el avance de los hermanos musulmanes y los ataques a los coptos. La búsqueda de equilibrios en la región es un trabajo que exige muchísima muñeca política y una visión geopolítica muy clara. Una de esas miradas debe dirigirse justamente hacia el sur del Líbano, feudo de Hezbollah.
Reuters dio a conocer que el líder del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha afirmado que su grupo, que forma parte del ejecutivo libanés, se opone a la financiación del Tribunal Especial para el Líbano, el conocido como TEL, un tribunal respaldado por la ONU y cuya misión es enjuiciar a los responsables del atentado del 14 de febrero de 2005 que causó la muerte del ex primer ministro Rafik Hariri. Sin embargo, este asunto ha de ser debatido por el gabinete. En este sentido, Hezbollah y sus aliados contarían con al menos 15 de los 30 ministros para oponerse a dicha financiación, lo que haría imposible la aprobación por parte del Ejecutivo. El fiscal del tribunal acusó a 4 miembros de Hezbollah de participar en el atentado, algo que el grupo ha desmentido. Tras hacerse públicas las acusaciones, solicitó al gobierno que cortara sus vínculos con el tribunal. Hezbollah ha afirmado en múltiples ocasiones que el tribunal especial para Líbano está politizado y que persigue los intereses de Israel en la zona. Por otra parte, Nasrallah ha desmentido que efectivos de Hezbollah estén participando en las operaciones del gobierno sirio para reprimir las manifestaciones en contra del presidente Bashar al-Assad. Asimismo, se ha mostrado en contra de los intentos de derrocar a al-Assad y ha dicho que cualquier otra opción sería sumisa a Estados Unidos. Estamos en contra de la caída de un gobierno desafiante a Estados Unidos e Israel, que ha afirmado que hará reformas y que ha comenzado a hacerlas, señaló Hassan Nasrallah.
Bueno, no sé qué reformas ha comenzado a hacer. En la próxima noticia ya daremos cuenta de esas reformas. No es de extrañar que Hezbollah defienda a su principal aliado, Siria. Primero porque su ubicación geográfica es el camino obligado para la ayuda en forma de financiación y armamento que le llega a Hezbollah desde Irán. A su vez, la amenaza que supone Siria para el Líbano le ha servido a la hora de hacerse fuerte en el sur. Pero más allá de estas cuestiones estratégicas, Hezbollah es una organización terrorista señalada además como culpable del asesinato del ex primer ministro libanés Hariri y que aún continúa con representación en el gabinete. Por mucho menos, los dedos siempre están dispuestos a señalar a Israel. El doble rasero funciona a la perfección. La demonización y la deslegitimización han conducido a esta situación absurda y cínica. A al-Assad, que lo guía la desesperación y la habituación a ejercer el poder a su antojo, lo ha llevado a esta nueva noticia que es lamentable.
Pues así es, Marcelo, una noticia bastante fuerte, la verdad. En sus esfuerzos por aplastar a la oposición, y esta noticia la hemos recogido del diario El Mundo, el gobierno de Siria ha convertido los hospitales en instrumentos de represión. Así lo ha manifestado, además, Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público este lunes. El informe documenta las torturas y otros malos tratos infligidos, a algunos de ellos por personal médico, a pacientes heridos en al menos 4 hospitales estatales. Los trabajadores sospechosos de proporcionar tratamiento a manifestantes y otras personas heridas en incidentes relacionados con los disturbios han sido, a su vez, detenidos y torturados. Es muy alarmante que las autoridades sirias hayan dado, según parece, plena libertad a las fuerzas de seguridad en los hospitales y que en muchos casos el personal de los hospitales parezca haber participado en torturas y malos tratos a las mismas personas a las que se supone que tiene que cuidar. Estos son manifestaciones de Cilina Nasser, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África. También se ha sacado a pacientes de los hospitales. El 7 de septiembre las fuerzas de seguridad que buscaban a un presunto jefe de operaciones armado opuesto al gobierno, asaltaron el hospital en Homs. Al no encontrarlo, detuvieron a 18 personas heridas. Un trabajador de la salud que estaba presente durante el asalto dijo a Amnistía Internacional que había visto cómo al menos a un paciente inconsciente le retiraban el respirador antes de llevárselo. Muchas personas, temerosas de las consecuencias de acudir a un hospital estatal, optan por buscar tratamiento en hospitales privados o en hospitales de campaña improvisados y mal equipados.
Y uno se pregunta, ¿por qué no hay preparativos para una flotilla con rumbo a Siria? ¿Por qué no hay manifestaciones frente a las embajadas de Siria? ¿Por qué no hay marchas exigiendo el fin de las represiones? ¿Por qué las ONG no aparecen, vez tras vez, frente a las cámaras de televisión esgrimiendo su retórica pseudo-humanista? ¿Acaso la vida de los sirios no vale nada? ¿Acaso no merece su esfuerzo? ¿Es que no necesitan el auxilio de aquellos que parecen siempre dispuestos a socorrer a los menos favorecidos o a los oprimidos, palabras a las que son adeptos? ¿O es que acaso al-Assad no es judío? ¿Qué credibilidad pueden tener estas organizaciones, los personajes que las apoyan, luego de esto? ¿Quién puede creer, por un momento, que en sus agendas el humanismo y la solidaridad son meras herramientas para otros fines? Mientras tanto, en Argentina apareció un video que podría echar más luz en el caso de la AMIA.
Así es, porque un amigo de Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias, tenía guardado en su casa un vídeo de unos 45 minutos en los que se ven imágenes de la zona cercana a lo que fue la sede de la AMIA en los instantes posteriores al atentado que destruyó el edificio de la Mutual y dejó un saldo de 85 muertos el 18 de julio de 1994. Esta noticia la hemos recogido del diario argentino Clarín. Según la misma noticia, Berliner presentó un escrito ante el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, quien citó al autor de la filmación para que declare hoy y además enviará las imágenes para que los peritos de la Gendarmería o de la Policía Federal determinen si hay datos importantes que sirvan para esclarecer el atentado realizado hace ya más de 17 años. Las imágenes, según fuentes vinculadas a la investigación, muestran algunas caras de las personas que casi por casualidad fue retratando la lente de la cámara mientras quien filmaba se dirigía hacia la AMIA. Esas caras son las que tendrán que analizar los peritos para tratar de determinar de quiénes son y si tienen alguna relación con la investigación del hecho criminal. El secretario general de la AMIA, Julio Schlosser, declaró respecto del vídeo que AMIA no tenía conocimiento de la filmación antes de que Daniel Berliner, que la recibió de manos de un vecino, la enviara al fiscal. Al mismo tiempo señaló que por respeto a las víctimas y familiares no hay que despertar falsas expectativas.
Para la justicia argentina, la voladura de la AMIA se planeó desde Irán y por eso dictó la captura internacional de varios funcionarios de Teherán, entre los que se encuentra el ex agregado cultural de la embajada en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y el actual ministro de Defensa iraní, Ahmad Baidi. Y aún así, cuando Ahmadinejad, en su comparecencia en la Asamblea General de Naciones Unidas, desplegó su retórica antijudía y conspirativa, la delegación argentina permaneció en el recinto, aduciendo que tenían la esperanza de que Irán finalmente colaborara con la justicia argentina. Más que esa ilusión, me imagino que lo que los hizo permanecer fue el potencial comercio de soja con ese país, seguramente. Lo triste y lamentable es que funcionarios iraníes planearon un atentado contra ciudadanos argentinos en territorio argentino. Y yo me pregunto, ¿esto no puede ser considerado una acción de guerra? Amén de ser un crimen cobarde. Bueno, ahora viene Raquel con su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana, Jordi. Y lo prometido es deuda. Aquí está Raquel con nosotros.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ayer hablábamos de una cantante israelí y hoy empezamos esta parte cultural del informativo saludando la presentación del nuevo disco del guitarrista israelí Gilad Heselman, que se presenta en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, en concreto dentro de una iniciativa que se llama Noches del Lago. Será el próximo 5 de noviembre a partir de las 21 horas. Y bueno, a Gilad le acompañará el trío Hex Trio. Gilad se ha hecho conocido por sus colaboraciones con músicos de la talla del batería Ari Goenek. Y les recordamos a nuestros oyentes que pueden recuperar la música de este israelí en los espacios musicales elaborados por nuestro compañero Jordi Torregrosa, que se lo recomendamos por supuestísimo, en el espacio de música jazz.
Gracias, Jordi.
Que nos ha apuntado desde el estudio, Jordi, que es concretamente en ese espacio. Bueno, de la música al teatro, se presenta Purgatorio, una pieza de Ariel Dorfman, que tú conoces bien a este dramaturgo.
Bueno, no bien, lo tenía ubicado como argentino, pero que además había vivido gran parte de su vida en Chile y actualmente, por lo menos desde los 80, en Estados Unidos.
Ha vivido en muchos países también como el protagonista.
Un itinerante.
Sí, como Viggo Mortensen, que será el protagonista de la obra, junto con Karma Elías, que es una de las más prestigiosas intérpretes españolas. También nos encanta Viggo Mortensen, por supuesto. Será del 4 de noviembre al 18 en la Sala 2 del Matadero, de este espacio escénico de Madrid. Y bueno, es interesante, traigo aquí unas palabras del propio Dorfman sobre su obra. Dice: imagínate la persona que más daño te ha hecho en la vida. Imagínate que tienes a esa persona a tu merced. Le puedes dar el pase para que se reencarne, se redima o se olvide de todo eso. Pero imaginemos que esa persona es a la que tú más daño has hecho. Enciérralo en una habitación y tienes purgatorio. Interesante.
Wow, interesante.
En esta obra, Dorfman responde a preguntas fundamentales como: ¿es posible la redención? ¿El amor sobrevive a la tragedia? ¿Cómo son las reglas del más allá? ¿Cómo se dobla y desdobla el tiempo en un lugar purgatorial?
Pues muy interesante. Las novelas de él han sido siempre interesantes. Ha hecho trabajos, ensayos también. Es profesor universitario. Y bueno, para aquellos que quieran ver en vivo a Viggo.
¿Te refieres a nuestras oyentes femeninas?
No, porque particular? También masculinos.
Claro.
Que quieran verlo en
que
vivo.
Que respeten su trabajo actoral, que es, a mí me parece, muy bueno.
Sí, sí.
¿Le viste en esta película? Ay, es algo del este.
Que hace de un mafioso ruso,
sí,
que en realidad no es.
Promesas del Este.
Sí, sí,
está
sí,
espléndido.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablamos también de cine.
Hablemos de cine. Que
uno
nos gusta.
de los críticos cinematográficos más conocidos en España, más especiales también, Carlos Pumares, se ha referido a la película israelí de la que les hablábamos ayer y bueno, ha dicho que pasará un poco sin pena ni gloria. Esperemos que Pumares se equivoque una vez más.
¿Qué dijo de la película?
Bueno, pues que es una tibia historia sobre eso, sobre un restaurador de muebles antiguos que seguramente pasará sin pena ni gloria. Ha dicho Pumares. Tampoco ha tenido mucha suerte, bajo el criterio de este crítico cinematográfico, In Darkness, de Agnieszka Holland, que ya de la que ya hablamos en este espacio informativo. Es una película sobre los horrores, el horror que sufre un grupo de huidos del gueto de Varsovia que tienen que vivir 18 meses en una alcantarilla. Y según Pumares, se convierte en una cinta más sobre el tema. O sea que no aporta mucho esta nueva película de Holland.
Por lo menos para Pumares, ¿no?
Exacto, tendremos que verla y ver si coincidimos.
Esto también a veces las críticas van mucho según el gusto.
Sí, él es muy de filias y fobias muy claras. Y bueno, Normalmente acierta, pero a veces no siempre. No es Boyero, no es Carlos Boyero, que casi siempre es certero. Pero a mí me hace gracia Carlos Pumares y quería traer este comentario sobre cine israelí y cine de temática judía, que no es muy habitual. Bueno, ahora viajamos a Alemania porque el Centro Moses Mendelssohn de Potsdam está llevando a cabo un proyecto de memoria de preservación del patrimonio cultural germano-judío, que se llama Cultura e Identidad. Es un proyecto que durará 2 años y en el que se investiga de dónde llegaron, a dónde fueron y qué huellas sembraron los judíos germanoparlantes en el mundo. No solo se trata de rastrear la emigración durante la época nazi, sino de estudiar los flujos migratorios judíos germanoparlantes desde el siglo XVIII. Uh-huh. Es un proyecto muy interesante que ayer dio sus primeros pasos con una gran conferencia científica internacional. Acudieron expertos de Alemania, Austria, Estados Unidos y América Latina y en esta conferencia, en estos días de congreso, se intercambiarán conocimientos y se llevarán a cabo discusiones sobre literatura germano-judía, tradiciones musicales, culturas del recuerdo, rol y emigración de los empresarios judíos, identidad y autoconciencia. Y bueno, quería comentaros a ti y a los oyentes una anécdota de la responsable de este proyecto, el que Kotowski, que cuenta que, por ejemplo, a un kibbutz en Israel llegaron algunos suavos alemanes. Dice esta responsable, ellos, como sabemos, se preocupan especialmente por mantener limpio su casa y su patio. Yo no lo sabía, este afán limpiador de los suavos alemanes, pero ahora ya lo sé.
No, tampoco.
Dice, así que trajeron de su pueblo 4 tipos diferentes de escobas. Y estas escobas todavía siguen existiendo en este kibbutz donde se instalaron estos inmigrantes alemanes. Que siempre que se habla de inmigración alemana a Israel, recuerdo una anécdota que contaba nuestro antiguo director, Soli Volodarsky, cuando decía que claro, cuando se estaba construyendo, no sé, Tel Aviv, pues que estaban trabajando como voz de la construcción 2 alemanes. Entonces se pasaban los ladrillos y le daba uno los ladrillos al otro y decía, gracias, Herr Professor, gracias, Herr Doctor. Y que estaban los pobres ahí, pues eso, trabajando en la construcción. Los judíos alemanes.
Pues muy interesante esta última noticia. Seguramente van a tener que viajar bastante por Latinoamérica,
sí,
Estados
además,
Unidos.
Sí, y piensan acudir también a países en los que esta recuperación de la memoria acaba casi de empezar, como Polonia, Ucrania y Rusia. O sea que sí, va a ser un proyecto interesante. Nos mantendremos informados.
Muy interesante. Muchas gracias, Raquel.
A ti y a nuestros oyentes por seguir fieles a nosotros.
Así es, hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Otro día más aquí, juntos.
Hoy daremos cuenta de una nueva tergiversación a la Palestina. También vamos a abordar el cambio de opinión de Turquía respecto a las ayudas humanitarias. Y, finalmente, nos haremos ecos de 2 iniciativas. una desde Canarias, dirigida a emprendedores, y la otra en Madrid, destinada a los jóvenes. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero empezamos ya contigo, Jordi.
Y empezamos, como siempre, con la actualidad en Oriente Próximo, Marcelo. La agencia Europa Press informó que el alto cargo para la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, ha solicitado al Cuarteto para Oriente Próximo que presione al gobierno israelí para que alcance un acuerdo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para liberar a los prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Abbas afirmó a la revista estadounidense Time el pasado jueves que el ex primer ministro israelí Ehud Olmert le prometió en 2008 liberar a un número de prisioneros mayor en un gesto de buena voluntad por la liberación del soldado Gilad Shalit que los que finalmente han liberado en el acuerdo alcanzado con el movimiento Hamas. Por ello, Abbas dijo que llamaría al actual primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que cumpla con la promesa de su predecesor. Esperamos escuchar del cuarteto cómo la comunidad internacional hace responsable a Israel del fracaso de las conversaciones de paz debido a su rechazo continuado a aceptar las fronteras de 1967 y respetar el derecho internacional y acuerdos previos, incluida la hoja de ruta, declaró Erekat en un comunicado de prensa.
Bueno, para empezar, la promesa hecha en 2008 a Abbas fue hecha a Abbas. Abbas no intervino para nada en la liberación de Shalit y quiere subirse a una ola que ya pasó. Si Abbas no cumplió su parte de trato, ¿qué pretendía? Segundo, Shalit fue secuestrado en territorio israelí. Los presos palestinos fueron juzgados por la justicia israelí con derecho a defensa por diversos crímenes. Tercero, el fracaso de las conversaciones de paz se debe, una y otra vez, al lado palestino. Desde 1947 esgrimen un no inexorable. La última y rotunda negativa fue la de Arafat, que además, para justificar su negativa en Camp David, para un tratado que además le otorgaba mucho más de lo exigido, llamó a la segunda intifada. Nos encontramos ante una cosa que es evidente. Los palestinos pretenden escribir y reescribir, borrar y borronear la historia a su antojo y según las circunstancias. Las mentiras cada vez tienen las patas más cortas. Pero lamentablemente estas mentiras parecen encontrar oídos muy bien predispuestos. Más predispuesto a la ayuda está ahora el gobierno turco.
Así es, el gobierno de Turquía solicitó, según la agencia AFP, la ayuda de Israel 2 días después de que su país registrara un terremoto de magnitud 7,2 grados en la escala de Richter y causara 459 muertos y 1.300 heridos, según informan hoy medios israelíes. Si bien hasta el momento ninguno de los gobiernos ha confirmado la reciente solicitud de ayuda turca. Sin embargo, el periódico Haaretz señaló que el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, dio órdenes de preparar de inmediato equipos de asistencia. Esta ayuda llega 3 días tarde y después de que el gobierno turco rechazara todos los ofrecimientos internacionales y a pesar de que el número de muertos supera ya los 450. En cambio, el cambio de opinión de Turquía se debe a los estudios que ha realizado el Departamento de Gestión de Emergencias, en los que se pone de relieve que el país tiene necesidades inmediatas de viviendas prefabricadas y contenedores para poder albergar a los supervivientes que han perdido su casa, según un funcionario turco.
Justo ayer, Jordi, comentábamos la obligación a socorrer al que lo necesita en la cultura judía, ¿no? Incluso, y es a tal punto es así, que los representantes del Ministerio de Defensa que arriben a Turquía para proveer esta ayuda estarán trabajando codo a codo con unos compañeros por demás improbables en otras circunstancias. Por ejemplo, el IHH, que está considerado como grupo terrorista por Israel por su apoyo a Hamas, recordemos que son los que organizaron la primera flotilla a Gaza, y además con equipos de rescate iraníes. Y aún así, tanto como en Haití o en el África subsahariana, en Fukushima y en tantos otros lugares, Israel dice otra vez presente. Y de presente y de futuro tiene que ver la siguiente noticia.
Así es, porque el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, organiza, como informó la agencia EFE, la participación multisectorial de empresas canarias en las ferias WATEC en Israel y Polutec en París, como fórmula para la apertura de nuevos mercados y facilitar la suscripción de acuerdos de colaboración empresarial. Según un comunicado de este Instituto Tecnológico de Canarias, esta participación se canaliza a través de la red Enterprise Europe Network y la Dirección General General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. La red Enterprise Europe Network asesorará y acompañará a los empresarios y profesionales canarios que estén interesados en participar en dichos eventos a través de un encuentro empresarial organizado para que presenten sus actividades de negocio, productos y servicio.
Otra vez, ayer comentábamos justamente, ¿no?, una cooperación entre Israel y España y, uh-huh, bueno, se vuelve a repetir. La feria WATEC se va a celebrar entre el 15 y el 17 de noviembre en Tel Aviv, para promover el equilibrio ecológico, manteniendo además niveles óptimos de producción a través de la adopción de tecnologías hídricas, energías renovables y controles ambientales. Este evento, al que se espera que concurran alrededor de 20.000 participantes, va a reunir unos 94 países y un total de 260 expositores. Hasta a través de esta convención se darán a conocer las nuevas tecnologías ecológicas y las soluciones ambientales más avanzadas del planeta. Y además se va a constituir como un escaparate internacional de tecnologías, productos y servicios en los sectores de eficiencia en energía y agua, desalinización y suministro, y en la calidad del agua. Otra iniciativa, si bien no es tecnológica, sí está en la corriente del acercamiento de las personas.
Europa Press informó que la quinta edición del Congreso de Jóvenes, Lo que de verdad importa, se celebrará el próximo 25 de noviembre en el Palacio de Congresos de Madrid. Además de los conferenciantes de este año, participarán ponentes de ediciones anteriores y la princesa Nora de Liechtenstein, presidenta de honor, entre otros. Se trata de un encuentro gratuito organizado por la Fundación Lo que de verdad importa y la Fundación Telefónica, dirigido a jóvenes universitarios y preuniversitarios, donde los protagonistas cuentan en primera persona experiencias impactantes que les han hecho comprender lo que de verdad importa en la vida. Desde hoy está abierto el plazo de inscripción hasta completar el aforo de 2.500 personas. En este quinto aniversario en Madrid participará Bernard Offen, un superviviente de la Shoah que vivió en 5 campos de exterminio y que actualmente es guía de los campos de Plaszow y Auschwitz-Birkenau.
Sin duda un congreso muy interesante, porque el miedo, por lo menos así lo entiendo, se vence por medio del conocimiento, tanto de uno mismo como del otro. El odio muchas veces nace del miedo a lo que no se conoce, a ser distinto, a quedar desprendido de la corriente de la mayoría. Conocerse da la seguridad para elegir los caminos propios, aceptando el consejo pero no las órdenes. Solo así se pueden vencer los prejuicios discriminatorios y los odios inculcados. Seres con autonomía de pensamiento contra seres dispuestos a obedecer. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales, pero antes nos despedimos de Jordi.
Gracias, Marcelo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi. Y lo prometido es deuda. Raquel ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, Marcelo.
Hola
a nuestros oyentes. Pues empezamos con una conferencia de apertura, la que va a ofrecer el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub Caro, jueves 27 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan Crisóstomo. Es la conferencia de apertura del curso 2011-2012 del Centro de Estudios Judeocristianos. La doctora María Victoria Espotorno Díaz Caro será la encargada de ofrecer una conferencia, el Nuevo Testamento, Documento Judío y Transmisión Cristiana, que inaugura este ciclo de conferencias, este curso 2011-2012 del Centro de Estudios Judeocristianos. La profesora Espotorno pertenece al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es una de sus profesoras, de sus investigadoras.
Interesante.
Sí, la verdad
el CSIC,
es que
además, bueno, es un aval.
Sí, es prestigiosísimo, la ponente también. Y bueno, la presencia del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España confirma una vez más los estrechos lazos que existen entre el Centro de Estudios Judeocristianos y la Federación de Comunidades Judías.
Así es.
Lazos que se remontan a hace muchísimos años.
Sí, no, y todas estas actividades que vas contando cada vez son lazos que se van estrechando más. Y en realidad que se van reencontrando, ¿no? Las mismas raíces, básicamente, se reencuentran.
Sí, no podemos dejar de recordar a Sorionel, que es el alma, que ha sido durante muchos años el alma de este centro, y que si nos está escuchando, le mandamos un cariñoso saludo, y a todos los que forman parte del Centro de Estudios Judeocristianos, así Maite, es. Por ejemplo, que era colaboradora de la radio, que esperamos que vuelva pronto.
Un saludo para ellos.
Y les deseamos lo mejor en este curso.
Éxito, sin ningún lugar a dudas.
Bueno, estoy muy feliz porque traemos a la agenda cultural la figura de una mujer, de una judía sefardí, Juana Mordó, uh-huh. que fue una muy importante galerista en España. Ella se consideraba española, madrileña. Fue una fiel defensora del arte de vanguardia. Dedicó su vida a la promoción de pintores y escultores españoles. Tiene una vida muy curiosa. Ella nació en Salónica. Su nombre era Jean Nahar. Mordó es su nombre de casada. Se casó su segundo marido. Junto con él se trasladaron a Berlín y bueno, sufrieron la ascensión al poder de los nazis. Huyeron a Suiza. Allí falleció su esposo y se trasladó a Madrid con su madre. Y de hecho, ella siempre manifestó cuando se hable de mí, quiero que sea a partir de mi estancia en España. Entonces se rodeó de un círculo de intelectuales, como decimos, era mecenas, apoyaba el arte de vanguardia. Y es curioso porque en Madrid, en España, hay muchos nombres femeninos en lo que tiene que ver con el apoyo a los artistas de vanguardia. Otro nombre femenino, Elga de Alvear, que es una galerista de las más prestigiosas españolas y también en el ámbito internacional, fue amiga de Juana Mordó. Entonces, Juana tenía una galería y a su muerte las obras que estaban en esta galería pasaron al Bellas Artes. Uh-huh. Ahora, pasaron su legado personal, pero las obras que permanecían en su galería las tenía Elga de Alvear. Entonces, esta galerista es quien ahora cede estas 57 obras a la Academia de Bellas Artes, porque además ha comentado que Antonio Bonet Correa, el director del Bellas Artes, es el último amigo que queda de la pandilla de Juana. O sea que el director está súper emocionado con esta donación que ha hecho Elga de Alvear de esas obras que tan importantes eran para Juana Mordó. Y bueno, por ejemplo, te puedo comentar que entre estas 57 obras hay pinturas de Dalí, Canovars, Zobel, Torner, Rivera, Gerardo Rueda, Lucio Muñoz, Pablo Serrano, los grandes nombres de la vanguardia española.
Interesante vida debe ser, además, para conocer y charlar con ella.
Sí, además, muy poca gente sabe que Juana Mordó era judía.
Uh-huh. Sí, es que, así que el apellido no.
No, pues es un apellido sefardí, su marido era sefardí, como no ella también. Y bueno, nos alegramos de poder disfrutar, de que todos podamos disfrutar de este legado de Juana Mordó. Intentaremos hacer el trazo errante.
Pues habrá que ir a la academia a verlas.
Desde luego que sí. Sabes que está muy cerquita de Sol, aquí en Madrid, uh-huh. y que merece la pena acercarse a ver las obras de estos artistas, gracias a la generosidad de Elga de Alvear y de Juana Mordó.
Así es.
Seguimos hablando de exposiciones, pero en este caso no son pictóricas. El Museo de Arte e Historia de Judaísmo de París ha inaugurado una exposición con una recopilación de pensamientos e imágenes del filósofo Walter Benjamin recopilados y salvados por sus amigos. Es muy curioso porque estos archivos de Benjamin se conservan gracias a la correspondencia que mantuvo con, por ejemplo, Adorno, Hannah Arendt, sí. Gershom Scholem, Bertolt Brecht o Hermann Hesse. ¿Tienes tú amigos de esta?
No. ¿Quién sabe si el día de mañana ustedes no van a ser nombrados así o yo dentro de,
esperemos,
de estas noticias?
Bueno, estamos muy todavía muy lejos de la categoría intelectual de estos nombres que les hemos citado. Pero bueno, gracias a que estos amigos conservaron los los archivos de Walter Benjamin podemos ahora disfrutarlos. De hecho, cuando todavía vivía en Alemania, Benjamin ya preparaba para la Biblioteca Nacional estas obras. Por ejemplo, su tesis sobre el concepto de historia y el ambicioso libro París Capital del siglo XIX, sobre las galerías arcadas o paisajes de la ciudad. Se van a poder ver en este Museo de Arte e Historia del Judaísmo de París los manuscritos, fotografías, ficheros, catálogos, cuadernos y postales que son testimonio de los encarnizados esfuerzos para seguir escribiendo en las peores circunstancias. Quería traer aquí a la agenda una frase de Walter Benjamin dirigida a su amigo Gerson Solen, que ya vivía en Palestina cuando le escribió, había emigrado en 1923, y dice Benjamin: los textos enviados a mis amigos son el árbol del cuidado, cuya raíz es en mi corazón y las hojas en tus archivos. Gracias.
Muy lindo. Ojalá viniera por aquí cerquita.
Tenemos que viajar a París. Tenemos un día más.
Muchos viajes pendientes.
Otros destinos pendientes, Marcelo.
Hay que sacar una cuenta con alguna línea aérea o algo así, porque si no.
Bueno, tenemos esa cita en París y mañana con nuestros oyentes aquí en el informativo.
Así es.
Así que hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi.
Para mí también es un placer, Marcelo.
Bueno, hoy la información nos lleva una vez más a Oriente Medio, porque otra vez han lanzado misiles a Israel desde Gaza y, a su vez, nos hacemos ecos de una manifestación en Jordania que pide la derogación del acuerdo de paz con Israel. También damos cuenta del ofrecimiento de una recompensa vergonzosa. Finalmente, no podemos dejar de informar sobre la ayuda israelí a Turquía. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero ya empezamos contigo, Jordi.
Y tenemos que empezar, como decías, Marcelo, en Israel, porque un cohete fue disparado por palestinos desde Gaza y cayó entre Ashdod y Gedera el miércoles por la noche. Este es el primer ataque de este tipo después de un periodo de calma de 2 meses. Las sirenas sonaron en Ashdod y en las comunidades de los alrededores y, por fortuna, no hubo que lamentar heridos. Aún no está claro qué organización palestina lanzó el misil, aunque fuentes oficiales de la inteligencia israelí creen, según publicó Haaretz, que en los últimos meses Hamás no ha estado incentivada para lanzar ataques de este tipo y causar una escalada. Es posible que una pequeña facción haya lanzado el misil como un desafío a Hamás, que está intentando usufructuar su éxito en la liberación de los presos palestinos en el canje por el secuestrado Gilad Shalit. Por otra parte, preocupa a la defensa israelí la mejora de los misiles antiaéreos que posee Hamás en Gaza. Recientemente, la organización terrorista palestina ha logrado pasar de contrabando misiles rusos relativamente avanzados que han sido saqueados del arsenal del ejército libio. La presencia de este armamento preocupa tanto porque significan un freno a la libertad de movimiento de la Fuerza Aérea Israelí sobre Gaza, como debido a su posible utilización contra la aviación comercial en Eilat.
Hay que recordar, Jordi, que los misiles antiaéreos ya habían pasado de contrabando por los túneles a Gaza, sobre todo por iniciativa de Irán. Pero la caída del régimen de Muammar Gaddafi y el consecuente caos que esto trajo, no solo social, sino a nivel de inventario de los arsenales, han posibilitado que jamás se haga con misiles que tienen una mayor calidad y, además, en mayor cantidad la han conseguido. A esta situación se da cuando en la península del Sinaí reina una anarquía que beneficia al contrabando y los ataques, además, desde la frontera sur de Israel. Por eso comentabas el peligro o el temor en Eilat. Y el mundo, en tanto esto ocurre, mira para otro lado, como si el dedo de apuntar estuviera siempre condicionado a dirigirse hacia Israel. Y uno, la pregunta que uno se hace es, ¿todavía no se han dado cuenta quiénes son los que no quieren la paz? ¿Aún no han percibido el juego palestino, ese victimismo y actuaciones diplomáticas por un lado y por el otro terrorismo y amenazas? Todo es parte de una misma estrategia. tampoco quieren la paz que hasta los jordanos se están contagiando, Jordi.
Así es, Marcelo, porque vamos a hablar de Jordania, ya que la agencia de noticias EFE informó que decenas de activistas jordanos se manifestaron ayer en Amán para pedir la derogación del Tratado de Paz con Israel, con motivo del 17º aniversario de la firma de este acuerdo. La manifestación tuvo lugar frente a la oficina del primer ministro jordano, Aoun Yashavne, magistrado de la Corte Penal Internacional, designado para el puesto la semana pasada. Asimismo, una coalición de partidos de la oposición que se autodenomina el Comité Nacional para Enfrentar la Normalización con Israel emitió una declaración hoy instando al gobierno a cancelar el acuerdo de paz con este país. Para este comité, que también incluye a representantes de los sindicatos, el acuerdo de paz implica concesiones a expensas del interés de Jordania. Jordania e Israel firmaron un tratado de paz el 26 de octubre de 1994 en el desierto de Araba o Arabá, en la frontera entre ambos países, en presencia de líderes mundiales como el entonces presidente estadounidense Bill Clinton.
Ya el nombre del comité es realmente una oda a la ridiculez, al absurdo total. Comité Nacional para Enfrentar la Normalización con Israel. Es un despropósito total. Y claro, ¿qué pasa? Los países vecinos a Jordania se han encendido exigiendo cambios que, por otra parte, cada vez se van haciendo más dudosos. Y los jordanos parecen entonces querer mover el avispero en una dirección que no vaya a afectar a los intereses de la monarquía que reina y de aquellos que se han arrimado al calorcito del poder. Y claro, ¿cómo no? ¿A quién otro sino a Israel hay que apuntar? Agitar los instintos más elementales de los hombres, cocerlos a fuego medio y esperar la ebullición en el momento óptico y con los resultados predecibles. Tan predecibles como la actitud de un clérigo saudí.
Hablamos de Awad al-Karni, un prominente clérigo saudí que ha ofrecido, según Reuters, una recompensa de $100,000, unos 72.000 euros, a cualquier palestino que secuestre a un soldado israelí, según ha publicado en su cuenta de Facebook. El clérigo ha explicado que el objetivo del secuestro sería propiciar un nuevo acuerdo para la liberación de presos palestinos. En una entrevista concedida a la cadena panárabe Al Arabiya, al-Karni ha asegurado que su oferta ha recibido un gran respaldo popular. «Hemos recibido cartas de grupos de todos los de los países árabes», ha destacado. Arabia Saudí, cuna del Islam, es uno de los países que mayor respaldo ha otorgado a los palestinos en el conflicto con Israel. Sin embargo, en los últimos años, sus líderes han intentado moderar el tono de las declaraciones de los clérigos más radicales.
Qué bárbaro, ¿no? Dinero para secuestrar. Aquí no hay dinero para financiar becas de estudio, de investigación, para ayudar a los pobres, que hay muchísimos en Arabia Saudí. La diferencia entre los muy, muy ricos y los muy, muy pobres es gigante. Y en el medio prácticamente no hay nada. Y fíjate, si uno ofrece un pago por el secuestro de una persona, es evidente que en cualquier sistema judicial serio pasaría a disposición de la justicia como financiador, instigador y promotor de un crimen. Y en este caso yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Otra vez vamos a tener meneos de cabeza, hombros que se levantan como diciendo qué se le va a hacer y se esperará que la noticia pase como pasan tantas? Es terrible, pero la respuesta es sí. Otra vez no pasará nada. Las palabras y los gestos de reprobación, las manifestaciones, los llamamientos a la comunidad internacional y los golpes de pecho se guardan para Israel. E Israel responde, pero con ayuda humanitaria.
Hablábamos de ello ayer, Marcelo, y hoy recogemos la siguiente noticia. Un avión Jumbo 747 de El Al partió, según informó el diario Haaretz, con la ayuda israelí hacia Turquía para aliviar la situación de aquellos afectados por el terremoto. Lo que no se aliviará, indicó el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, son las relaciones tensas entre ambos países. El mes pasado Turquía había rebajado sus relaciones diplomáticas ya con Israel. Aún así, el primer convoy aéreo israelí incluye 7 estructuras portátiles que servirán para proveer refugio a los supervivientes que han perdido sus casas a raíz del desastre natural. Además, se han enviado abrigos, colchones y frazadas. El ejecutivo israelí planea enviar estructuras temporales adicionales en los próximos días. Por otra parte, Turquía ha rechazado la oferta de asistencia israelí para rescatar a las víctimas de la destrucción. «Somos una nación que considera la ayuda humanitaria como un valor fundamental», señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de Israel al explicar la decisión de enviar asistencia a Turquía.
Ayer Raquel en la parte de la agenda cultural hizo mención a Walter Benjamin y me quedó en la cabeza dando vueltas y dije hoy, respecto a esta noticia, me gustaría traerla. Y el filósofo escribió: hemos ido perdiendo uno tras otro pedazos de la herencia de la humanidad. A menudo hemos tenido que empeñarlos en la casa de préstamos por la centésima parte de su valor, a cambio de la calderilla de lo actual. No perder trozos de esa herencia es lo que está haciendo Israel, porque los trozos del pueblo judío son muchos, y perderlos sería un camino de ida en el que le estaríamos faltando el respeto a nuestros ancestros. Aquellos que nos dijeron y que nos dicen, en este caso con la voz de Rambam: un ignorante cree que el mundo solo existe para él. Si algo ocurre contrario a sus expectativas, concluye que el mundo entero es malvado. Creer que el mundo existe para todos nos conmina a trabajar por el mundo, por el todos que somos ese mundo. Y Apuleyo pensaba que uno a uno todos somos mortales, pero juntos somos eternos. Y bueno, Jordi, hoy terminamos, pero querías recordar algo.
Sí, simplemente recordar a los oyentes que si están escuchando la modalidad del programa completo, después de las noticias, después de la parte cultural de Raquel, viene la agenda de Sefarad, la agenda sefardí, y después podrán disfrutar de Desde Israel, otro espacio de noticias, con Sale Mergi, nuestro corresponsal allí, el periodista. O también pueden pinchar directamente la sección Desde Israel, donde Marcelo, tú y él ampliáis algunas de estas noticias que hemos visto.
Sí, la parte bueno de los ataques, de las manifestaciones en Jordania y alguna cosita más que no quiero adelantar para que pinchen.
Claro, para que pinchen allí, además siempre efectivamente de primera mano, directamente desde Israel.
Así ves. Y bueno, ahora va a venir Raquel con las noticias culturales, pero antes nos despedimos.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Y lo prometido, Raquel ya está aquí con nosotros.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Hola a nuestros oyentes también. Les invito a que me acompañen a un espectáculo de danza.
Ah, pensé que de viaje.
No, es que lo iba a decir, pero siempre decimos lo mismo. Van a pensar que somos unos envidiosos de la gente que viaja
no,
tanto.
No, que estamos por poner una empresa de viaje y ya nos vamos promocionando.
Bueno, el coreógrafo israelí Sharon Friedman presenta hoy su espectáculo, Shalosh, compuesto por tres dúos coreográficos en los teatros de la Generalitat, en el Teatro Arniches en concreto. Será hoy a las 21 horas. Y bueno, es interesante comentar que Sharon Friedman es un coreógrafo, ya hemos dicho que israelí, que ha montado una compañía, Projects in Movement. Este grupo de danza contemporánea se formó en el año 2007 y está afincado en Madrid. Sus trabajos han sido muy alabados, han traspasado las fronteras españolas y ha recibido premios, por ejemplo, en países como Alemania, Italia o Reino Unido. Triunfa especialmente en Madrid, donde ha recibido muchísimos premios en diferentes certámenes coreográficos, incluidos los del público, que siempre son los que más aprecian los bailarines, aunque los otros les dan prestigio.
Sí, pero en definitiva es al público a quien va dirigido.
Claro, contar con el apoyo del público es fundamental. En este caso esperamos que Sharon Friedman y los suyos cuenten con el apoyo de la gente que vaya a verles, que vaya a ver estas tres coreografías, que te cuento brevemente. La primera es Carlos and Me, que es una pieza creada en 2007-2008, que ha ganado, como les decíamos, premios coreográficos en el certamen de Madrid y también en Alemania. El segundo dúo, Transparente, fue creado para Maurín López y Carlos Fernández, que son dos de los más brillantes bailarines de la escena contemporánea española. Y el tercero, Hasta dónde, es una nueva creación construida en colaboración con el bailarín Arthur Bernard. Así que nos da mucha envidia los que vayan a poder ver a Sharon Friedman y su compañía Projects in Movement.
Si está aquí en Madrid, imagino que pues, lo seguramente tendremos la posibilidad de verlo.
Sí, además queremos entrevistarle para El telón y la estrella, así que esperamos que pronto Sharon Friedman nos pueda hablar de sus proyectos.
Interesante.
Seguimos en Barcelona. Esta vez para recomendarles una conferencia. Bnei Brit Nachmanides, de Barcelona, con motivo de la conmemoración de la Kristallnacht, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, fue cuando sucedió, como saben todos ustedes, ha ha organizado una conferencia que se llama Islamismo Integrista y Occidente y que será impartida por el señor Alexandre del Valle de París. Es un escritor, politólogo y profesor de geopolítica. Será, como les decimos, el 10 de noviembre a las 8 de la tarde en el Paseo de Gracia 107. Les animamos a acudir para conmemorar esta Kristallnacht.
Me da envidia, me gustaría ir a escucharla.
Y porque el tema es muy interesante.
Sí, sí, y bueno, el orador parece más que interesante, ¿no?
Islamismo integrista y occidente, les recordamos el título. Seguimos en España, aunque luego nos trasladaremos a México.
¿Por dónde?
Pues por una localidad murciana, Lorca.
Bueno, un viaje corto fue.
Sí, que hoy protagoniza, parece que protagonice la programación de Radio Sefarad, porque hoy hablamos precisamente con su alcalde, con Francisco Jodar. Lorca ha recibido un diploma honorífico, un diploma de agradecimiento dentro de los premios Samuel Toledano por los esfuerzos que han hecho para recuperar, para rehabilitar una sinagoga importantísima que se encontró única en España y nos atrevemos a decir en Europa y el barrio judío que se encontraba al lado de un castillo, del castillo de Lorca, en el que se hicieron unas excavaciones porque se iba a convertir en parador nacional. Se descubrió esta sinagoga, los hallazgos eran espectaculares, pues un yad, inscripciones, estrellas de David, ¿qué más? Y sobre todo fragmentos de lámparas, incluso alguna lámpara que se pudo recuperar en su totalidad, que constituyen bueno pues una riqueza impresionante.
¿Y esto dónde se puede ver?
Pues mira, se puede ver, nos ha contado el alcalde que están haciendo un esfuerzo por musealizar estos hallazgos, que todavía están buscando financiación, pero al menos tres lámparas de vidrio de la sinagoga del Castillo de Lorca serán expuestas en la Biblioteca Nacional. Habrá entre los meses de enero y abril de 2012, en la sala hipóstila de exposiciones de la Biblioteca Nacional, se desarrollará una exposición temporal titulada Biblias de Sefarad, las vidas cruzadas del texto y sus lectores. Y el Ayuntamiento de Lorca ha decidido ceder tres de estas lámparas de vidrio de las que te hablaba para que puedan ser expuestas en esta muestra temporal. Son piezas bajo medievales que ilustran aspectos del culto y las formas de iluminación en la Edad Media en esta sinagoga judía encastillada de Lorca.
Ojalá encuentren financiación porque sería muy interesante poder tener un lugar para ir a ver ese pedazo de historia, ¿no?
Sí, lo van a hacer y además va a estar unida al proyecto del parador y va a ser una intervención que respete el pasado pero que también actualice de alguna manera. Nos ha comentado el alcalde que van a, por supuesto, van a insistir en que se sepa cuál es la intervención y cuál es la pieza que se recupera, ¿no? Y te quería comentar también y les quería comentar a los oyentes que ya les informaremos con más detalle de esta exposición temporal Biblias de Sefarad, las vidas cruzadas del texto y sus lectores, que nos parece muy interesante y que se está preparando, ya les decimos, para los meses de enero y abril del año que viene. Ya estamos pensando
tanto, ¿eh?
En el año que viene.
Es que no falta tanto, ya, si te pones a pensar.
Hanukkah está aquí mismo.
Ya.
Por cierto,
se
encontraron, fíjate, en la sinagoga de Lorca se encontraron como 8 o 9 Hanukkiot.
Sí.
O sea que eran impresionantes los hallazgos. Ahora sí viajamos.
Cruzamos el Atlántico.
Cruzamos el Atlántico y nos vamos a México Distrito Federal. Comienza la novena edición del Festival de Cine Judío, el día 3 de noviembre, que se extenderá hasta el 17. La sede es en Cinépolis, Paseo Arcos Bosques. Para nuestros oyentes mexicanos, para que vayan anotando este dato. Con este festival se pretende dar a conocer a fondo al pueblo judío. Se podrán ver películas como, por ejemplo, Budrus, de Julia Bacha, Despertando, de Jaime Tabakman, Un gaucho ortodoxo, de Jackson Hood, y Protector, de Marek Nagberta. Esta película, Protector, la pudimos ver en el Festival de Cine Judío de Barcelona, en Madrid, y nos pareció muy interesante. Así que se la recomendamos. Las otras no las hemos visto todavía.
Tendrías
pero
que
seguro
pedir una
que está muy bien. Sí.
Para
doble, ¿no?
Evento.
Doble.
No, bueno, tampoco nos pongamos. Pedís una para ti y lo cubrís para Radio Sefarad.
Me encantaría. Bueno, como sucede casi siempre, estos festivales judíos van más allá de lo cinematográfico y hay encuentros temáticos sobre judaísmo. Por ejemplo, hay uno a destacar que es Judaísmo a la pantalla grande o Una mesa redonda, Genética, amor y judaísmo, en la que participarán especialistas tanto mexicanos como israelíes. El 4 de noviembre habrá una proyección gratuita y al aire libre en el Teatro Ángel Peralta del documental Un beso a esta tierra, del director Daniel Goldberg, que finalizará con la conferencia Presencia Judía en México, impartida por Margolis, Aarón Margolis, que es el director y fundador de este festival.
Me acordé de Margolis, actriz.
Sí, de la enfermera de urgencias. ¿Julián Margolis?
Sí, pero... No, yo la veía de otro lugar.
Una serie en la que hace de una la esposa
es que
de
la
un político
corrupto,
sí,
que está preso,
con un escándalo sexual. Sí, pero antes era la enamorada de George Clooney en Urgencias.
A mí me gusta más ahora.
Bueno.
Porque está soltera.
Muy bien.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo, igualmente.
Hoy, una vez más, nos centramos principalmente en Oriente Medio. ¿Y por qué, se preguntarán? Pues porque Palestina es un nuevo miembro de pleno derecho de la UNESCO. Por otra parte, porque en Israel el peso de la crisis no recaerá sobre la clase media ni sobre los menos favorecidos. También volvemos a Siria para una nueva amenaza del matón del barrio Al-Assad. Finalmente, un principito que nada se parece al de Saint-Exupéry. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero ya empezamos contigo, Jordi.
Y empezamos, como decías, con las noticias en torno a Oriente Medio, ya que la Conferencia General de la UNESCO ha aprobado la admisión de la Autoridad Nacional Palestina como miembro de pleno derecho de esta organización de Naciones Unidas en una votación celebrada en su sede en París. Será el miembro número 195 de la organización. La petición de adhesión de la Autoridad Nacional Palestina a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, fue aprobada con los votos a favor de India, China, España o Francia, varios países latinoamericanos. Otros como Reino Unido, Colombia, Japón y México se abstuvieron y en contra se pronunciaron Estados Unidos, Alemania, Canadá e Israel, entre otros hasta un total de 14 países. El representante de Israel valoró que la decisión de la Conferencia General de la UNESCO como un freno para la paz y que hoy es un día triste para la organización que decide desconectarse de la realidad y siembra las semillas de la implosión.
Y es que, fíjate, como dice en la página de la propia UNESCO, la misión consiste, de la UNESCO, claro, consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Y justamente en Palestina, donde, por ejemplo, las mujeres aún no gozan de los mismos derechos que los hombres, donde no está penado por la ley venderle propiedades a los judíos, donde, y sobre todo, y lo más terrible, los niños son utilizados como escudos humanos, las escuelas como lanzaderas de misiles, y los niños, sí, otra vez los niños, se encuentran en primera línea. ¿Alguien vio, por ejemplo, en Tiananmen a los niños frente a los tanques chinos? Y en las manifestaciones antisistemas, y en Siria, en Libia, en Grecia, ¿es mera casualidad que los niños palestinos estén siempre en primera línea? Pues no, porque programas televisivos como Pioneros del Mañana los adiestran para ellos. La cultura del martirologio, de la exaltación de la violencia y de la muerte, conducen a ese desprecio a la vida. Este es el proyecto que ingresa en la UNESCO. Otro proyecto, por otro lado, bien distinto, se perfila en el plano económico israelí.
Y hablamos de ello hace unas semanas, pero en este caso el diario Haaretz informó que el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó la porción impositiva del reporte Trachtenberg, aumentando la carga impositiva tanto para las mayores fortunas como en las corporaciones. A principios de este mes el gabinete había aprobado el reporte elaborado por el economista Manuel Trachtenberg. Las recomendaciones impositivas de este reporte incluyen aumentar el máximo escalafón de impuesto desde el 45% actual al 48% y el aumento del impuesto a los intereses disidentes y los beneficios obtenidos en los mercados de valores en un 5%. Un impuesto adicional del 2% también será aplicado a aquellos salarios excepcionalmente altos. Mientras que el reporte también incluye rebajas tributarias para los padres jóvenes, para cada niño menor de 3 años, así como rebajas en los precios de la gasolina. Estos beneficios entrarán en vigor a partir de 2012. Las recomendaciones aprobadas por el gobierno aún deben pasar por la Knesset, el Parlamento israelí, donde irán a votación hacia finales de este año, Marcelo.
Fíjate vos, ¿no? Un país que todos señalan. Mientras que en otros países se sigue hablando de capitalizar bancos, de reajustes, que van a repercutir evidentemente en las clases medias y menos favorecidas. En cambio, Israel tiene muy claro quién tiene que pagar el festín económico del último decenio. Una sociedad que pretende continuar avanzando en ciencia y en técnica tiene, por fuerza, que apostar a su clase media, a aquellos que saldrán de las universidades para sumarse a un mercado laboral altamente especializado, y que, visto el número de premios Nobel en ciencia, la cantidad de descubrimientos, el número de patentes y desarrollos, da unos frutos que hace de la economía israelí una economía menos expuesta a estos vaivenes financieros. Y de vaivenes de misiles y muertes habla Al-Assad otra vez.
Así es, Marcelo. En una entrevista publicada por el periódico británico The Sunday Telegraph, Assad alertó que toda intervención occidental contra su país provocará un terremoto en la región. Siria es ahora el eje de esta región, la línea de falla, y si se juega con ella habrá un terremoto. ¿Quieren ver otro Afganistán o decenas de Afganistán? Estas fueron algunas de las frases que dijo Bashar al-Assad en Damasco, según el corresponsal de este periódico. Más citas, Marcelo. Cualquier problema en Siria incendiará toda la región. Si el plan es dividir Siria, esto dividirá a la región en su conjunto, recalcó el presidente sirio. Sus comentarios se producen tras masivas protestas pidiendo que se imponga a Siria una zona de exclusión aérea como se hizo con Libia y tras el recrudecimiento de la violencia en el país. Las milicias de Assad nos matan desde hace 8 meses, nos arrestan y nos despedazan con los obuses. Y ustedes, árabes, en alusión a la Liga Árabe, aficionados al discurso, ¿qué han hecho? Esto fue lo que escribió un militante en Facebook. Assad también dijo que sus fuerzas habían cometido muchos errores en la primera parte de la sublevación contra su régimen e insistió en que las mismas ahora estaban solo dirigidas contra los terroristas.
Mientras leyendo, ¿quieren ver otro Afganistán o decenas de Afganistán? Me hizo acordar esa frase del Che Guevara, un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam hay que hacer, ¿no?
Sí.
En este caso, ¿no? Los sirios, los manifestantes son terroristas, ¿no? En el caso de los palestinos, se llaman milicianos. El cinismo es rampante entre esta gente. Por otra parte, el único eje que Siria puede suponer es entre Irán, Hezbollah y Hamas. Tal vez esa sea su preocupación. Tal vez el terremoto que teme es que ninguna de las dos organizaciones terroristas puedan seguir lanzando misiles sobre Israel. Por otra parte, esta constante amenaza de los países musulmanes, cuando se ven amenazados, esta amenaza hacia Israel, en cuanto se ven amenazados, o ante la amenaza de una intervención internacional de la que nunca participa Israel, no es nueva, porque durante la Primera Guerra del Golfo, por ejemplo, Irak lanzó misiles a Israel, país que no formaba parte de la coalición y que no atacó ni intervino bajo ninguna manera. Pero en este mundo patas arriba, donde los malos son buenos, no es de extrañar que un príncipe saudí suba la recompensa para secuestrar israelíes.
Y recordarán nuestros oyentes que la semana pasada dábamos una noticia muy parecida. Bueno, pues en este caso el príncipe saudí Khaled Al Saud, gobernador de la provincia de La Meca, ha ofrecido, según Europa Press, una recompensa de $900,000, unos 636.000 euros, a cualquiera que capture a un soldado israelí para canjearlo por presos palestinos. Al Saud es hijo del príncipe Talal bin Abdul Aziz de Al Saud. Se suma así a la oferta del predicador saudí Awad al-Karni. Esta era la noticia que dábamos la semana pasada.
Exactamente.
Y este predicador saudí pues planteó el jueves pagar $100,000 por el mismo motivo, por secuestrar a un militar israelí. Al-Karni ha ofrecido $100,000 a cualquiera que capture a un soldado y han respondido poniendo el precio de 1,000,000 a su cabeza. Pero quiero decirle a Al-Karni que estoy con él y que pagaré 900,000, es decir, que multiplica por 9 la oferta de este predicador. Pues pagaré $900,000 para que el total por capturar a un soldado israelí para canjearlo por presos palestinos sea de $1,000,000. Esto es lo que ha afirmado Al Saud en declaraciones a la televisión por satélite Dalel y recogidas por la página web Palestina, Centro Palestino de Información.
Para este principito lo esencial no es invisible a los ojos. Acá lo esencial vale $1,000,000. Básicamente podríamos estar hablando de que se trata de un funcionario, ¿no? Un príncipe saudí es una monarquía, es un funcionario, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, de trabajo no creo que haga mucho. Un funcionario que amenaza a ciudadanos de otro país, que se erige en ideólogo y financiador de un crimen. Pero claro, don petróleo de por medio, ¿qué país se va a atrever a señalar a este personaje que representa, de hecho, Arabia Saudí? Ya no digo romper relaciones, tampoco soy tan iluso, pero un señalamiento no vendría nada mal. Si Israel planteara esto, ¿qué pasaría? Vamos a poner, por ejemplo, ¿cuántas ONGs saldrían a manifestarse a mostrar banderas de Israel con una esvástica en lugar de un Magen David? ¿Cuántos humanistas de bolsillo saldrán hoy y mañana? Lo que no entienden o no quieren comprender estos humanistas occidentales es que hoy llaman a otra puerta, pero mañana llamarán a la suya y nadie los podrá ayudar. Es bastante lamentable la venda en los ojos, sobre todo cuando se la pone uno mismo.
Pues sí, esperemos que no se ponga de moda esta especie de ofertar dinero como si esto fuera el salvaje oeste, ¿no?
Sí, sí.
Ofertar dinero por pues cosas como secuestrar, matar, en fin. No sé, ofrecer dinero para dar un premio, para una cosa positiva, para la
unas
humanidad.
Unas becas,
por ejemplo, para estudiar. Siempre es muy positivo, ¿no? Pero bueno, el poco valor que le da al dinero a esta gente.
Pero bueno, yo creo que Arabia Saudita humana viene dando hace tiempo muestras, sí, de una irracionalidad tremenda. Un país que ha ganado el dinero que ha ganado con el petróleo y donde hay una monarquía que nada en el oro y el resto se mueren de hambre.
Así es, Marcelo. Bueno.
Pues bien, ahora va a venir Raquel con las noticias culturales, pero antes, Jordi, nos despedimos nosotros.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y lo prometido, Raquel ya está con nosotros.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien. Hola a nuestros oyentes.
¿Qué tenemos?
Pues tenemos varias cosas, pero casi todas cinematográficas, pero no empezamos por el cine. Nos vamos a Barcelona. Con una buena noticia, han conseguido rehabilitar o restaurar una inscripción hebraica, una inscripción en hebreo, que afortunadamente era copia de un original del siglo XIV, ahora les contamos, que está incrustada en el exterior de una finca medieval de la calle Marlet, y esta calle forma parte del CAL de Barcelona, del antiguo barrio judío.
Uh-huh.
Bueno, llevaba 5 años con un graffiti, sufrió un atentado grafitero, no sé si el término es correcto, pero bueno, le escribieron, sí, escribieron encima Palestina libre.
O sea, es una linda forma de reclamar, ¿no?
Sí, cargándose el patrimonio cultural.
Exacto,
de todos,
sí,
¿no? Independientemente de las ideas políticas o que se tengan respecto al conflicto árabe-israelí. Bueno, pues esta pintada llevaba 5 años, por fin se ha conseguido rehabilitar esta inscripción y ya se puede disfrutar de ella. La verdad es que no solo se ha rehabilitado esta inscripción, sino que se está haciendo un esfuerzo por recuperar todo el barrio El Cal de Barcelona, gracias a, hay que citarlo, a que el director del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento es, entre otras cosas, filólogo semítico. Uh-huh. Entonces, bueno, ha demostrado este interés y aprovechando que se hacía esta limpieza y este cuidado de esta inscripción hebrea, se va a intentar hacer una actualización de la traducción que constaba de estos caracteres en hebreo. Entonces hay una experta que es Teresa Calders, que es la profesora de lengua hebrea en la Universidad de Barcelona y presidenta del Instituto de Estudios Montjuïc, quien va a dirigir a un gabinete de sabios para llegar a una correcta traducción de esta inscripción. Lo que sí se sabe es que la inscripción en cuestión hace referencia a la Fundación Pía de Samuel Hasardi, un prohombre de la Barcelona judía de comienzos del siglo XIV, que al parecer invirtió una parte de su riqueza, de su fortuna, en la fundación de una casa de acogida para enfermos, pobres y viajeros. Como no está clara la traducción, no se sabe muy bien si lo que quiere decir alguna parte uh-huh. de esta inscripción es su luz quema permanentemente, su alma descansa en el jardín, haciendo referencia al paraíso, su ánima permanece en felicidad. Son algunas de las traducciones que se barajan de un texto que podría pertenecer a un pasaje del libro de los Salmos. Así que a ver si llegan a un acuerdo este gabinete de sabios y cuando vayamos a Barcelona a ver la inscripción, pues ya sabemos exactamente lo que quiere decir. Y desde ya
agradecer, ¿no?, todas estas iniciativas de restaurar el patrimonio.
Por supuesto. En una ciudad tan importante y para lo que representa el pasado judío español.
Exacto.
Te decía que teníamos muchísimas noticias de cine. Por ejemplo, empezamos diciendo que la ministra de Cultura, González Sinde, Ángeles, en el Festival de Cine de Valladolid, en la clausura, ha querido hablar y comentar que, bueno, que las coproducciones son el futuro del cine europeo y a nosotros nos interesa que ha destacado Israel como uno de los países, junto con la India, con el que se van a llegar a acuerdos para que se rueden películas en coproducción y en España.
Qué interesante eso.
Muy interesante. Luego, en Sevilla, el próximo... Voy a comprobar bien la fecha, perdona... El próximo 9 de noviembre, que no quería equivocarme, estará Amos Gitai en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde recibirá un homenaje por toda su carrera. Bueno, como destaca Javier Martín Domínguez, el director del festival, Gitai es uno de los creadores cinematográficos contemporáneos más sólidos, con una gran influencia en la nueva generación de directores europeos. Es una gran satisfacción poder contar con su colaboración y su presencia en Sevilla. Esta presencia de Gitai en Sevilla ha sido gracias también a la colaboración del Instituto Francés de Sefarat Israel y de la Embajada de Israel. Y gracias a esta cooperación se ofrecerán cuatro de las cintas más personales de Amos Gitai. Alila de 2003, Esther del 86, Kippur de 2000 y News from Home del 2006. Así que una buena noticia tener a Amos Gitai en Sevilla. En este festival va a haber una sección Tres Culturas, en colaboración con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que llevará por título Próximo Oriente, Conflicto y Superación. Y se ofrecerán cuatro largometrajes. Destacamos dos. Love in the Medina, que es una película coproducida entre Marruecos e Italia, y que habla por primera vez en la filmografía marroquí del tema de las relaciones amorosas y sexuales a través de la historia personal de una joven pareja. O sea que es un paso adelante.
Muy innovador, ¿no?
Un gran paso, como es un pequeño paso para el cine marroquí, un gran paso para la humanidad.
¿En Marruecos?
Esperemos que sí.
No digo en Marruecos.
Esperemos que sí, te digo, ojalá. Desde luego se va a ver en Sevilla. También se va a ver una película israelí, Policeman, que está escrita y dirigida por Nadav Lapid y que habla de la historia de un oficial de policía israelí, como bien podemos deducir por el título, que esta vez no está traducido al castellano de manera imaginativa. Este protagonista es miembro de un grupo de élite perteneciente a una unidad antiterrorista. Se llama Yaron y él y sus colegas son el arma con el que el Estado pues intenta enfrentar con el enemigo terrorista. En la información pone apunta al enemigo árabe. Yo he hecho una pequeña interpretación, si te parece bien.
Tampoco es.
Bueno,
Yaron, es muy general.
No, sí. Yaron está a punto de ser padre y un encuentro con un grupo radical violento lo enfrenta tanto a la lucha de clases que se vive en Israel actualmente, como con la guerra que vive su propia alma. Eso nos cuentan de esta película Policeman de 2011 que esperamos poder ver.
A ver si llega a Madrid.
Seguimos con cine y vamos rápido porque sé que nos queda poco tiempo. La película Man Without a Cell Phone, una coproducción entre Palestina, Israel, Francia y Bélgica, dirigida por Sameh Zoabi, ha sido galardonada con el Antigone de Oro, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine Mediterráneo de Montpellier. Es una suerte de comedia cuya historia se desarrolla en el centro de una ciudad de mayoría árabe en Israel, donde un obrero de la construcción con aspiraciones sencillas vive el impacto social que representan los planes de una compañía de telecomunicaciones de instalar una antena para móviles en el barrio. Así que puede resultar divertida, ¿no?
Habrá que ver, sí.
También hay que decir que el premio de la crítica fue para la cinta franco-israelí El jardín de Hannah, de Hadar Friedlich. Y que se van sumando premios al cine israelí.
Sí, la verdad es que
nos alegra dar estas noticias.
Vos lo decías la otra vez, que había un boom.
Una primavera árabe del cine israelí.
Una primavera israelí.
Buscamos otro término. Bueno, y seguimos con cine. En este caso, porque le tenemos que dar la bienvenida a la quinta edición del Festival de Cine Judío de Caracas. Decimos de Caracas, pero en esta quinta edición el festival va a tener una doble sede. Va a estar en Caracas y también en Maracaibo.
Uh-huh.
Entonces, lo que pretende buscar este festival es dar a conocer al mundo venezolano las distintas facetas del judío y del judaísmo, sus tradiciones, cultura, costumbres, así como las diversas vivencias que marcan su historia y cotidianidad en cualquier parte del mundo. Haciendo referencia a esto, pues se van a poder ver largometrajes procedentes de países como, por supuesto, Israel, China, Francia, Alemania, Austria, Rumanía, Estados Unidos, Argentina y Brasil. La mayoría de estas películas ya se han visto en los más prestigiosos festivales de cine judío del mundo, entre los que la responsable de comunicación de este festival cita al Festival de Cine Judío de Barcelona. Así que nos hace mucha ilusión.
¿Chávez irá?
Pues no sé yo si es muy de cultura y de cine, ¿sabes? No sé, si fueran de terror. Cine,
pero de este no lo veo yo.
No sé. Ya sabemos que sus amigos han hecho algunas intervenciones en algunas obras de teatro de autoría judía o de temática judía, así que no sé si el Festival de Cine Judío de Caracas va a ser
lo
va a poner en su agenda.
Creo que igual estaba por Cuba, así que tampoco hay que preocuparse mucho. Muy bien, Raquel.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.